Llega finalmente el fin de semana y llega oficialmente además el invierno. Me acompaña Arturo Fonten y Matías Rivas para hacer esta edición de Terapia Chilense de fin de semana.
Buenas tardes.
No tenemos la presencia de Rafael Gumucio por conflictos de agenda, llamémoslo así. Conflictos sí. De agenda. Pero, a ver, tenemos muchos temas, hay mucho de qué conversar. Le doy la bienvenida a mis contertulios. Bienvenido Matías, bienvenido Arturo.
Buenas tardes. ¿Cómo estás, Héctor?
Muy bien, pues, muy bien. A ver, ¿por dónde partimos? A ver, se estrenó este jueves la última película de Almodóvar, que me muero de ganas de verla, Dolor y Gloria. Está muy bien conceptuada, muy bien criticada a nivel internacional. Hablaremos de ella la próxima semana. Se murió Franco Zeffirelli, no es un autor de mi primer círculo de devoción, pero sí es un cineasta que califica, un cineasta importante. Yo creo que revisar títulos como Romeo y Julieta, como Endless Love, o como
Jesús de Nazaret.
Jesús de Nazaret, que la repiten y la repiten y la repiten, sí. Y que para mi gusto es demasiado estética, demasiado blanda.
Tuvo ese sesgo, digamos, ¿no? Siempre fue.
Sí, sí. Están los romanos lindos.
Un poquito, claro. Demasiado esteticista.
Demasiado, sí. Demasiado. Me imagino cómo habrá sido su funeral, oye, en la catedral de Florencia, encabezada por el cardenal. Porque es una catedral, digamos, donde para que te hagan la misa ahí tienes que ser o cardenal o obispo o bueno, y este señor, digamos, tuvo ese reconocimiento postrero. Entiendo que era senador, senador, sí. En Italia, nombrado porque el senado italiano tiene muchos senadores designados y es una cámara más bien honorífica, yo entiendo. Bueno, esa es la vida, la Zeffirelli, ¿no? Yo creo que algunas cosas suyas, algunos trabajos se salvan, y obviamente un hombre que se formó a la sombra de Visconti, un hombre que tenía esa formación en historia del arte que tuvo él y que incursionó, bueno, tanto o más que en el cine, en la ópera. Sin duda que es un tipo, a ver, un tipo de tonelaje.
Y está en el inconsciente colectivo porque todas las Semanas Santas veíamos alguna película de él, digamos, así, por no decir una.
Claro.
Y hay una tradición que está en el inconsciente colectivo en Semana Santa, que es Zeffirelli, Pasolini, que también dan el Evangelio según...
Pero menos, ¿ya?
Pero lo dan, es muy raro que lo dan.
Sí.
Lo dan antiguamente en Chilevisión, Canal 11.
Era, o sea, como que son invisible. Cosas bien distintas.
Sí, sí, sí,
bien
sí.
Distintas.
Son dos enfoques bien diferentes. No, pero me acuerdo que como eran 3-4 días, dan una maratón, y también no sé por qué siempre sumaban alguna película tipo Espartaco.
Con sandalia.
Con sandalia.
Con sandalia. Claro. Exactamente.
O sea, una pequeña tradición sandalia. Que todos los chilenos tenemos.
Cuo Vadi, Espartaco. Espartaco, cosas que no tenían mucho que ver, pero ahí estaban.
Había romano. Incluso podía aparecer una Cleopatra, realmente, en la Semana Santa.
Yo, el menú cinematográfico que tengo para esta semana es una película que se llama Ni en tus sueños, que es un producto más bien un recocido de lo que en otro tiempo conocimos como la nueva comedia americana. Nueva comedia americana que fue un género híbrido, fundado en las coordenadas de la comedia clásica, pero a la cual se le agregó mal gusto y modernidad, cultura pop y insolencia, pensamiento políticamente incorrecto, eyaculaciones, garabatos, desmadres y cosas de ese tipo. Estoy pensando en películas como Virgen a los 40, como Ligeramente Embarazada, como Porky, como American Pie, ¿no es cierto? Que son películas
Comedias para mayores de 18.
¿Sí? Sí, como bien ordinarias en alguna zona, Loco por Mary.
Loco por Mary,
que es la obra maestra, ¿no es cierto? Que son películas como bastante incorrectas, pero que tienen un trasfondo de emoción muy genuino, muy clásico al final. Son preciosas historias de amor a menudo. Y esta película, que se llama Ni en tus sueños, está cocinada en ese horno, por decirlo así. Tiene una protagonista de ensueño, digamos, que es la actriz sudafricana Charlize Theron, que es preciosa, y que está preciosa además, ¿no? Una mujer que debe tener, no sé, unos 40, 45 años por ahí, pero es un lirio, una belleza, digamos, pero inalcanzable.
Muy inteligente, entiendo.
Muy inteligente, además, sí. Ella tiene un Oscar por una película que se llama Monstruo, que es la historia de una prostituta, basada en la historia de una prostituta que asesinó a 6 o 7 de sus clientes por ahí por el año 2002, 2003, y que fue condenada a muerte, entiendo. Bueno, ha trabajado en varias otras realizaciones, y esta película la perfila en un rol que ella, no obstante lo preciosa que es, digamos, lo ha cultivado poco, que es
lo sexy.
Sí, la figura de una heroína como clásica, una mujer preciosa. En este caso ella oficia de secretaria de Estado de los Estados Unidos. Hay un presidente que es bastante tonto, pero un tonto de capirote, digamos, y que es un hombre que siente que está en la tele. No se equivoca mucho, porque hoy día la política es muy tele, digamos. Y dice que yo no voy a repostular, dice, a la Casa Blanca, porque quiero saltar al cine. No me interesa seguir en la tele, digamos. Entonces quiere saltar al cine y por eso decide apoyar a su secretaria de Estado para la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Y esta mujer, que está muy bien evaluada en las encuestas, no está tan bien evaluada en términos de cercanía y en términos de humor. Y termina contratando en su staff a un tipo que ella conoció en otra época. Ella es un poco mayor que él. En la película se ve todo lo contrario, ella se ve muy joven, digamos, pero ella se supone que tiene 3 años más que el protagonista masculino, y contrata a Seth Rogen, que es un patán, digamos, ¿cierto? Es un, normalmente hace el papel de patán. Él es parte de esta nueva comedia americana, es un hombre que se formó a la sombra de Apatow, en películas como Virgen a los 40, como Ligeramente Embarazada también, y con el cual trabajó, porque Rogen también es guionista, trabajó una película preciosa que se llamaba Super Bad, y que en Chile se le pusieron Super Cool. Pero que era estupenda, era una historia de iniciación a la vida de dos amigos chicos, cabros de 15, 20 años, y es la historia de su iniciación sexual, pero también de su iniciación emocional, de la forma en que aprenden a ser jóvenes, digamos. De suerte que Rogen, digamos, podrá parecer un patán, pero no tiene nada de patán. Bueno, y esta película, como digo, es una comedia simpática, es una comedia que tiene bastante cosas disruptivas en términos de humor, de escatología. No tiene mucho sexo. El sexo que tiene es sexo, a ver, con coitos interruptus mucho, o eyaculación precoz. O sea, son todas cosas un poco que no quisiéramos ver y de las cuales no quisiéramos informarnos, pero lo que hay debajo es una gran, poderosa y linda historia de amor.
Linda. Oye, y ella, perdona, Caterina, ¿se saca los zapatos diciendo cochinada y cosas así o no?
Porque no mucho, pero es muy comprensiva. Ah, es muy comprensiva con su...
Oye, pero ha celebrado mucho su belleza, esto, pero su actuación.
Su actuación,
porque el papel
bien,
que describe es difícil.
Bien, ¿no? Bien. Mira, la crítica ha celebrado mucho una cosa que yo no advertí para nada, que es la eventual química que puede haber entre estos dos personajes, porque esto es como la historia de La Bella y la Bestia.
¿No? Pero ella no es, perdona, esto es una apreciación, ella es una mujer muy linda.
Muy linda.
Pero muy poco química. Sí, sí. Nunca se la ha visto en ninguna película, o sea, no es Scarlett Johansson, digámoslo así.
No.
Que uno está seguro.
Yo
que...
Estoy de acuerdo con pero eso calza un poco con el papel que Héctor describe, con la situación en que se encuentra en la película,
claro,
el personaje.
Aquí no hay mucha química, aquí yo hablaría más bien de antiquímica. Ya. O sea, esto no es Rock Jackson y Doris Day. Esto no es Fred Astaire y Eleanor Parker. Esto no es...
no es una pareja.
No es una pareja. Es una pareja dispareja, muy dispareja. Y eso hoy día nos hace sentido. Bueno, la película tiene todos los lugares comunes que ustedes se pueden imaginar en relación a la visión que da de la política y del poder, del mundo del poder. Desde luego el mundo del poder es un mundo de basura. Desde luego el periodista este que entra a trabajar al staff de la Secretaría de Estado y de la candidata es un hombre sumamente progresista, un hombre... Eso es lo único que él es coherente y constante siempre. Es un hombre que se la juega, digamos, por los... desde luego por la naturaleza del Amazonas, por parar el carro a la industria petrolera, por llegar a acuerdos ambientales estrictos. No, eso está enterito, digamos. Se come todo ese pastel... no llega a molestar, ya no llega a molestar.
Saca
tanto.
Saca risa,
yo la encontré un poquito fome. ¿Qué quieren que le diga?
Eso es lo mejor comentario.
Un poquito fome. Lo que más rescato de la película es la intensidad de la historia de amor que hay debajo. Y que la película acata, sirve y asume como propia. La película ha sido bastante bien conceptuada a nivel de crítica internacional. Yo creo que está completa y totalmente subsidiada. Subsidiada porque no me parece para tanto, digamos. Yeah. Me parece salva, pero no más que eso. No.
Oye, la crítica internacional tiene una cantidad de subsidios más o menos grande, ¿eh?
Sí, sí.
Yo, la cantidad de vacunas que hay.
Sí.
No obstante, se esmeraron en...
O sea, durante muchos años pensé que era un tic de la crítica chilena para juzgar las películas nacionales que partían, digamos, siempre con dos estrellitas, ¿cierto? Dos estrellitas
por lo básico.
No, en este caso también yo creo que hay un subsidio.
Hay gente que me parece curioso, no solo a nivel de cine, que ya tienen un cierto estatus porque han hecho un par de películas buenas, han escrito un par de libros importantes, y como que no se les critica, ¿no? En algunos países, sí, no se les critica, sí, se les sí, da la pasada, digámoslo sí. Así. Se le encuentra lo bueno.
Seguro.
No, nadie le está diciendo. Por eso me pareció raro, y aquí paso a otro, que siendo tan entretenida, tan buena y todo, se hayan esmerado tanto la gente, los fanáticos de Bob Dylan, por comprobar de que el documental no era apegado a la realidad.
Claro, no es estrictamente...
Que habían trucos, claro. Y que era un producto de la impostación de Dylan nuevamente. O sea, a Martin Scorsese lo revisaron hasta por debajo de la lengua. Digamos,
sí.
Cosa que no le hacen a unos señores que han hecho mucho menos películas y menos importantes.
Ahora, todo eso se explica, oye, porque... Gran parte, o sea, ¿no? El 80, el 90% del material que recoge este documental, este nuevo documental de Martin Scorsese, está tomado de una película.
Sí.
De una película que en verdad se hizo en otra época y se estrenó, creo, en el año 1978, y que en principio la financió el propio Bob Dylan a efectos de dar cuenta de la gira esta, pero de dar cuenta de una manera rara, porque entiendo yo que la película no era protagonizada por él y su pareja, sino que era protagonizada por un actor que hacía de Bob Dylan y por una señora que hacía de la pareja de Dylan. Entonces, era ya partimos de una cosa que era distorsionada.
A mí me parece que yo fui bien entusiasta en la vez pasada sobre la película, y sigo siéndolo, porque más allá de las chivas o las opiniones que
se vierten,
de las mentirillas que hay, se ven dos cosas que para mí son fundamentales. Uno, a Bob Dylan hablando, sí, cosa que no es tan y largo rato, y por mucho que invente y sea impostor, es un tipo que tiene un discurso, un cuento, y una cosa muy genuina. Y lo otro es que se le ve cantando con sus mejores momentos, o sea, más allá de cualquier cosa, es impresionante.
Esos entornos, eso
la onda que había, claro, del grupo.
Esos bares chicos, esos teatros.
Y él jugado 100%.
No muy grande, ¿no? Eso
es muy bonito, ¿no? Esa cosa más íntima. Bonito,
y claro, están todas estas cosas que era que no se le reconocieron los derechos, no sé qué, pero yo seguro que es... Tengo la intención, la buena intención de que Scorsese sea una especie de collage con cosas un poco inventadas, pero no tan inventadas. También era, no, era bien factible porque lo que Sharon Stone estuviera ahí.
Porque ahí está el espíritu de la época.
Sí, po. Eso es lo único que importa. No sé, sí, por lo menos yo no le pido, es como pedirle una novela histórica. Además, hoy día los documentales, tampoco, llamémoslo así, adolecen de subjetividad, ¿o no?
No, obviamente.
O sea, hoy día el género documental dejó de ser un género periodístico que daba histórico, cuenta objetivo y, claro, histórico. Es un género, podríamos llamarlo,
interpretativo.
Sí, incluso sí. Existió este concepto que yo nunca he podido desarrollar muy bien, del ensayo cinematográfico.
Claro.
Que ahí cabe, cabría esta película y nadie le podría decir nada, digamos.
Nadie le podría decir nada.
La sigo recomendando, el documental de Bob Dylan. Toda la gente que me ha comentado que lo ha visto, todas las mentiras les parecen simpáticas.
Sí. No, y lo que tú dices, María, ver a Bob Dylan, digamos, completamente abstraído del entorno, cómo se mueve en el escenario, cómo se pasea con su guitarra.
El cuerpo, además, sí, su voz, que su uno siempre voz, ha tenido dudas. Dice,
¿cómo, bueno, este gallo baila? ¿Cómo?
Sí.
No, muy bueno eso.
Y canta sus grandes éxitos también.
Eso, bueno, eso es lo otro, que uno oye los grandes éxitos y cantados de verdad, no como lo que hemos oído después en vivo, que es una,
claro,
cosa,
porque los ha ido distorsionando.
Claro.
Y además él
tiene la voz para hacerlo.
No tiene voz para hacerlo, y también jugaba mucho con las grabaciones. Aquí vemos que es idéntico a como grababa, como cantaba y hacía matices.
Oye, pero qué loca época fue.
Total, y la troupe que tenía ahí, Sam Shepard, no, los músicos, todos eran de lujo.
La Patti Smith.
Sí. No, y la violinista, que era su mujer,
sí, creo,
y que después se separa y se pone con la Joan Baez. O sea, hay todo, sí, tipo de enreo, pero la química que hay arriba del escenario...
O sea, Joan Baez parece una chica, una campesina, total, de pueblo.
Y la suben al escenario como, sí, en esa calidad también.
Claro.
Y esta otra mujer tocando el violín al lado, que parece que tenían también una onda.
Sí.
Yo leí el libro de Shepard, que, yeah, es bien fragmentario, o sea, tampoco da cuenta de esto como si fuera una historia, son pedazos de este mismo troupe, y cuenta ahí la anécdota de cómo él lo recluta a Bob Dylan. Lo llaman a la casa, ¿no? Él era hiper famoso, o sea, ya había publicado, sí, la mayor parte de sus obras de teatro famoso. Un día, o sea, si tú eres norteamericano, y creo haberlo dicho alguna vez aquí, y te llama a la casa Bob Dylan, y él estaba casado con Jessica Lange, y le dice, oye, no sé, con Jessica Lange, o una mujer de esa índole, ¿quiere ir conmigo a una gira? Él no estaba. Le dicen, cuando llega, vuelve la llamada, ahí ya Dylan no le contesta, le contesta como otro músico.
Y se suma.
Y se suma al tiro. O sea, y con plena comprensión de su mujer y de todo el mundo. O sea, ¿cómo no vas a ir?
Que andan estos camiones.
Camiones.
Mezcla, o sea, de
una vida muy
de casas rodantes con...
Y no sabía con quién te iba a alojar, y volvieron, claro, una especie de hipismo ya medio... Y otra cosa que se pintaba la cara también me parece muy atractiva, que ahí le da una explicación, sí, bien boba, que es imitando a Kiss, ese grupo, pero es otra cosa ver un tipo con la cara blanca,
¿eh? Sí.
Se ve, le da un
además que
un
es muy congruente con la cantidad de máscaras que ha usado.
Por eso te digo.
Que ha usado a lo largo de su vida.
Porque es un hombre que se ha enmascarado.
El, sí, propio Dylan.
Y, sí. ¿qué tiene que la gente ocupe máscara?
Sí.
Pues la gente quiere saber como la verdad final, unas cosas así. No, no sé.
No, buena experiencia la de Rolling Thunder.
Rolling Thunder
Review.
Sí, review, sí. Mm.
Señores, libros.
Oye, yo leí un libro, Uli Beck, Serotonina.
¿Cómo te fue?
Una novela. Yo creo que es un libro en el cual Uli Beck vuelve a ser un novelista de verdad, digamos, porque va a lo de los últimos libros, me parecieron un poquito más o menos nomás, pero esto sí que es un libro, una novela.
Es
novela
muy superior muy a superior, su misión.
Muy superior.
Muy superior.
Aquí vuelve
tuvo,
a lo que
tuvo más prensa.
Sí, porque claro, era un tema medio político, pero esto es una novela de verdad, tipo Partículas Elementales, digamos, en ese nivel. Es una novela...
Como la del comienzo, en el fondo, con sí, fuerza.
Sí. De nuevo aparecen estos personajes con esto, este degú, este asco, esta especie de repugnancia por la vida, que lo acompaña de comienzo a fin, ¿no? Y es el típico protagonista de Uli Beck, tipo que está desagradado consigo mismo, con el mundo, con sus relaciones.
Con su impotencia.
Con su, claro.
Con su impotencia sexual, porque todo, vive no colgado de un antidepresivo.
Claro, que es...
Lo y que le sostiene, genera estos problemas, esta disfunción.
Claro, y como él dice por ahí, es el final, no hace feliz, como que insensibiliza, pero no más que eso, digamos, ¿no? Y ahora, tiene este lenguaje tan sencillo que tiene Uli Beck, porque él usa un vocabulario muy simple,
muy
un
simple.
Lenguaje muy sencillo, ¿no es cierto? Pero muy inteligente, el narrador, protagonista, y te engancha un poco por eso, ¿no? Ahora, qué misterioso que esto tenga tanto éxito, porque es una cosa que es un desagrado al lado del otro, si tú lo miraras así de un punto de vista hedonista, ¿no?
Sí.
Personaje aislado, que persigue placeres como muy de inmediatos, relaciones sexuales descarnadas.
Básicamente él vive colgado del cigarrillo.
Que es una forma de protesta, ¿no?
Claro.
Es una forma de inconformismo, un tipo que no encuentra la luz, dónde puede fumar, de todas partes lo echan.
Lo echan de los hoteles, lo echan de los restaurantes. Qué sé
pero
qué.
Él se mantiene ahí.
Es un hombre que vive colgado del sexo y está en problemas, digamos, por la ingestión de estos,
claro,
de este antidepresivo.
A partir de cierto momento, pero al principio no. Pero
al principio sí, no,
pero,
claro.
Pero en toda la parte inicial es un sexo, digamos, es un sexo decepcionado, es un sexo... impúdico, obvio.
Ahora, ¿no es brutalidad? Un personaje, oye, tan inerte, tan vacío, tan caído como puede ser el extranjero de Camus.
No, pero te hace pensar en esa novela.
Sí,
te hace pensar. Claro, no es tan caído porque es un tipo que le va bien,
le va bien y ha tenido momentos de plenitud.
Claro, y tiene
de
claro.
Felicidad.
A mí me... no la he terminado, yo la empecé a leer, me parece, yo reconozco ser bastante fan de
Uli Beck.
Sí,
Uli Beck.
No de la, concuerdo plenamente contigo, no de su misión, Plataforma sí me gustó,
sí.
Porque yo creo que él ha explorado bien el tema del sexo y de la
Plataforma es la de
el turismo sexual,
sexual en Asia.
Y es un tema que él conoce y bueno, claro, me encantan las partículas elementales y concuerdo contigo que Serotonina volvió con todo y menos programático, es una novela de adentro.
Y tiene momentos, oye,
muy
que te dejan, te tiran a la lona.
Y también tiene...
unas reflexiones muy inteligentes.
Eso, observaciones permanentes.
Es muy inteligente el narrador, digamos. Eso es una de las cosas, y eso es una inteligencia entretenida, ¿no? Que te pesca. Incluso su malestar permanente te envuelve de alguna manera.
Incomodidad. Es un tipo incómodo con la realidad. Y creo que eso engancha.
Sí.
Porque bueno, hay gente que está incómoda con la realidad, digamos.
Bueno, mira, hay muchos temas en esta novela, porque él tiene algo de cronista de su época siempre, ¿no? Del momento que estamos viviendo, ¿no? Pero tú tienes un personaje que es, bueno, como tú decías, un fumador empedernido que es perseguido en todas partes porque no se puede fumar, pero él lo mantiene. Muy machista, ¿no? O sea, todas las relaciones con las mujeres son de un machismo, pero... O sea, esto es como una especie de...
Anti-me-too
directo, digamos. Sí. Decir,
hay páginas que las tuve que leer con la luz apagada.
Una cosa impresionante.
Con esas pequeñas linternas.
Claro. Y después hay una molestia permanente del personaje con los extranjeros. ¿Te fijas? Incluso cuando él está en España, digamos, le molesta que en el restaurante haya gente de otros países, digamos, ¿no? Y lo describe, por ejemplo, ataca a los holandeses, que Holanda no es un país, que es un negocio, un mero negocio. Una cosa que dice al pasar. Pero todos los extranjeros le parecen mal, digamos. O sea, hay cosas
no que uno... que hay una chica en España que le...
Esa le interesa, te claro, fijas, porque le, está ahí él y claro, y esa le mueve...
Hace sonar las campanas claro, interiores. Claro,
claro. Yo creo que fíjate que la fuerza del tipo radica en que todas las contradicciones las deja fluir. O sea, yo no lo he terminado, pero creo que... Sí. ¿Sabes lo que me enganché? Porque yo tengo un Facebook que cuelgo hartas cosas y de repente descubro blogs que ponen fragmentos de libros casi completos. Y hay un libro de Levesque que recomiendo, un libro viejo, pero que tiene actualidad, que se llama El mundo como supermercado. Ah, fue sí, publicado, sí, ¿te acuerdas? Sí, años atrás, sí, por Anagrama.
Sí, sí.
¿Sabes que todavía tienen esos textos en fuerza, digámoslo así?
O sea, es muy eso lo que hay acá, una especie como de disgusto, porque claro, tú tienes razón, aparecen dos chicas españolas en una bomba de bencina, ¿no es cierto? Y sí, le fascinan, sobre todo una. Pero ahí es un individuo, lo que está muy bien dado es la sensación de la molestia del protagonista cuando él ve una mesa de alemanes, por ejemplo. ¿Te fijas? Es el grupo de los alemanes lo que le molesta es el grupo de los extranjeros. Esa sensación de sentirse invadido por comunidades que no son la propia, le produce al personaje una reacción visceral en contra. Yo creo que eso toma una temperatura de lo que está pasando hoy día en Europa, digamos, ¿no? Muy, muy real. Y termina, fíjate, curiosamente, no voy a describir el final, obviamente, pero hay unas alusiones en varios momentos de la novela y sobre todo al final al cristianismo, ¿ya? Que me llaman la atención. O sea, este es un libro, fíjate, que tú lo podrías tomar como una manera de entender un poco lo que es el populismo nacionalista francés, digamos, tipo Le Pen, digamos, ¿no? Ese tipo de personas. Podría ser, como quien dice, una actitud de crítica total, pero de sentido político ambiguo. Tú no sabes si es una figura que al final se ubica en la izquierda o en la derecha, el protagonista. Y a ratos tiene muchos puntos en común con esta antiglobalización de derecha, digamos,
sí,
en
Francia. Parece además, que lo sale con amarillo, le han sí, colgado eso.
Se mete en serio, oye, en el problema del campo francés, del agro francés.
Claro.
Y de sea, la y de lo condenado que está por...
Es que una novela de viaje también, eso es algo que uno no...
Por la Comunidad Europea.
Por la Comunidad Europea, por el libre comercio. En el fondo él está en una actitud proteccionista del agricultor francés. De hecho, ese aristócrata que aparece encarna un poco la antigua Francia, digamos, ¿no?
Exactamente.
Y hay una cierta nostalgia por esa antigua Francia perdida, digamos, por la globalización, por el libre comercio, por
los vinos, por los quesos.
Claro, que vienen de fuera, te fijas, la imposibilidad de competir frente al extranjero. Entonces, como siempre, Levesque toca estos cuerdas, estos temas del momento.
Me llama la atención, además, que ver un novelista, oye, que se mete en temas técnicos. Porque, a ver, el tema de los precios del mercado, de la leche, del vino, de, no sé, de la agricultura en ciertas regiones de Francia, se mete en temas técnicos y porque él trabaja como eso, digamos.
Sí, eso está muy bien investigado.
Está bien, digamos, investigado.
Sí, ¿te acordás que en algunas novelas creo que se metía también con la computación?
Claro, claro.
O sea, que da más explicaciones de lo normal para un novelista respecto...
A él le gusta meterse en esas cosas.
Sí,
el protagonista tiene que tener
eso se ve muy poco en la novela contemporánea.
Sí. Y eso es una cosa muy clásica, digamos.
Muy clásica.
¿No? O sea, un personaje que realmente sabe lo que habla, digamos.
Incluso una vez lo pillaron, que una anécdota divertida, lo pillaron que había robado algo a Wikipedia.
Ah, muy probable.
Y bueno, Wikipedia es un gran centro de información, claro. Así que entonces él le paga derechos por la compra de libros internacionales, que es algo así como el 0.03% de los libros electrónicos. Por ese pequeño robo, y es un arreglo. O sea, le importó un bleo. Estuvo diciendo, te robo, ¿querés que te pague?
¿En qué sentido le robó?
No, sacó un fragmento más extenso
de lo que se debe.
Entiendo que es la descripción de un país remoto o de algo medio técnico.
Claro,
de acuerdo.
O sea, significa que investiga en Google. Claro. Habla bien de Google.
Claro.
Ahora, lo que está siempre en él y en esta novela en forma muy, muy fuerte como es esta idea como de que la libertad sexual, la falta de aspiraciones, la falta de prohibiciones de algún tipo que van de la mano de la aspiración, ¿no es cierto?, del deber ser, la falta de un deber ser produce una sexualidad, yo diría, vacía, ¿no? Una sexualidad muy libre, muy exploratoria, pero que no permite construir relaciones humanas profundas, digamos. Ese es un poco lo que
está... Un poco enamoramiento.
Sí, eso está
todo y el tiempo, de alguna manera tributa la idea, oye, del viejo conservadurismo, digamos, cuando mueren los dioses, cuando se retiran los dioses, llegan los demonios.
Sí, claro, claro. Sí,
está esa dualidad.
Sí, en realidad es un escritor bastante clásico, como tú dices, Arturo.
Sí.
No, mira, se ha inscrito en la literatura francesa, en la línea de Stendhal, y un escritor de esa índole que escribe.
Pero yo me acordé mucho del verso de Mallarmé, ¿no? La chair est triste, ¿no? La carne es triste, ¿no? Ese podría ser el título del libro.
Que me he leído todos los libros, creo que el verso es posterior. Libros, claro.
Que es como otra forma de tristeza, sí. O sea, no hay. Claro. Es un poco ese el estado de ánimo del libro.
Bueno, eso es lo que respecta.
Pero un libro que vale la pena, quiero decir.
A Serotonina, la novela Serotonina, que está editada por Anagrama, de Michel Houellebecq. Houellebecq debe ser, junto con Carrer, digamos, de los escritores más relevantes hoy día de Francia.
Sí, hoy día, sí.
Sí. Sí. Qué bueno que llegó, además.
Sí, qué bueno que llegó y sí. Harto que se demoró.
Sí, porque la podría haber comentado antes. Hoy yo traje un libro que es el primer volumen de una serie que se llama Key Punk, de Mark Fisher. Mark Fisher es un teórico que está muy en boga, por jugar una palabra. Que se suicidó, bueno, y que tenía un blog, bueno, tiene dos libros fundamentales, el Realismo Capitalista, que uno, y otro que se llama, que es el libro sobre su depresión, digámoslo así, Los Fantasmas de mi Vida. Ya. Este tipo tenía un blog muy famoso, que se llamaba Key Punk, donde publicaba intervenciones, conferencias, posteos, crítica de libros.
Pero muy asociado a la música también. Como...
Mira, televisión, películas y libros.
Ya. Porque Los Fantasmas de mi Vida está muy asociado
a la música.
A la música.
Aquí no, aquí se desparrama, incluso hay unos textos como un poco onda manifiesto.
De acuerdo, él es un gran crítico cultural.
Un gran crítico cultural que en este libro, bueno, vienen otros tres volúmenes, o sea, vienen otros dos volúmenes que en Estados Unidos o en Inglaterra lo publicaron en uno solo. Ella, llamémoslo así, su obra de crítica dispersa, ¿no? No es un libro.
Tú dirías que es una figura importantísima de la izquierda, ¿no?
Yo
de
creo
la
que
izquierda,
sí. Mira, el prólogo
de la izquierda europea.
Lo hace Simon Reynolds, que es un teórico de la música importante, y dice, te juro que lo ocupan además en la contratapa, pero muy dice, Mark podía identificar la metafísica de un programa de televisión, las verdades psicoanalíticas latentes en una canción de Joy Division, las resonancias políticas de una película de Kubrick. Siento su ausencia como amigo y como camarada, pero más que nada como lector. Bueno, es un gran lector que veía debajo del agua.
Veía debajo del agua.
A veces se le pasaba la mano, pero yo creo que su pasión como lector, su pasión sobre todo por expandir el rango, llamémoslo así, de los referentes. Por eso de meter a la televisión, a veces al cine, y hacer esas mezclas y encontrarle a eso filosofía, metafísica, crítica cultural. Bueno, yo creo que vale la pena tenerlo, tiene muchos fanáticos. Fisher aquí se está vendiendo muy bien, está publicado por Caja Negra, que es su editorial. Key Punk, él en algún momento ocupó se firmó como Key Punk, no sé, digámoslo así, pero es un libro que vale la pena.
Oye, ¿y ese, político, y ese va a ser el primero de dos, de tres?
Vienen tres, ya. Y yo creo que vienen más o menos sobre lo mismo, porque aquí vienen libros, como te digo, películas y televisión, supongo que vendrá uno sobre política, sociedad y psicoanálisis, ponte tú que estoy viendo más o menos su interés, y otro quizás de ese.
Y él se suicida a edad más o menos temprana, ¿no?
Creo que como los 47 años, y provocando, bueno, entiendo que una enfermedad, digamos, pero tiene unos textos que en Los Fantasmas de mi Vida, donde él habla, que es un texto muy conmovedor, que la ideología mata.
Sí.
O sea, que el resentimiento, porque es un tipo que analiza muy bien el resentimiento, no como...
Ese es uno de los artículos más brillantes.
Brillante.
De Los Fantasmas de mi Vida.
Claro. El tema del resentimiento, y hay uno que se llama Bueno para Nada, que por ahí lo pueden encontrar en Facebook, o sea, perdón, en Google, ponen Bueno para Nada, Mark Fisher, y yo creo que hay una generación que se siente muy identificada con él. No sé si es la generación nuestra, muchachos, pero... que tiene que ver con esto de que por muy bien que te vaya en la vida, no llegues muy lejos, que no podéis salir del capitalismo, aunque te creáis progresista, porque ocupáis iPhone, y porque tu mamá te dice, oye, tan progresista que eres, pero vivís del Estado, ocupáis iPhone, no sé qué cosa. O sea,
claro.
Es un tipo que asume muy bien las contradicciones, y en ese sentido creo que le da una solución a las cosas, que decir, mira, ya con los con los libros no basta para explicarnos lo que nos está pasando. La sociedad influye mucho, la música, rock. Y creo que pone un tema que está súper de moda en varios libros, y creo que sospecho que lo vamos a seguir hablando, que es el tema No hay futuro. Si te fijas, es un tema que con Houellebecq también aparece. Bueno, el tema del futuro, el futuro cancelado, que llama él. Un futuro que no nos podemos imaginar, no nos podemos proyectar, ni siquiera la tecnología ya nos permite decir, claro, habrán autos eléctricos, pero ¿qué más?
¿Qué más?
¿Dónde está la satisfacción? ¿Dónde está la felicidad?
¿Dónde está la épica?
¿Dónde está la épica? ¿Qué pasa con la depresión?
Claro, ¿dónde están los sueños en los cuales vamos a creer de aquí en adelante?
¿Hasta cuándo seguimos mirando hacia afuera? Yo creo que llegó el momento que nos exploremos por dentro de nuevo. Por eso su insistencia con el psicoanálisis, que no es majadera, en el sentido de que no es un tipo que no tenga crítica hacia eso.
Sino su obra también coincide, oye, con el hundimiento en
de la izquierda.
En Europa, de la socialdemocracia,
¿no? Y él es un poquito de la socialdemocracia. Claro. O sea, su receta es, voy a ser burdo y simplificadores, saben, si ustedes quieren ser socialdemócratas, igual tienen que tener un 20% de populismo, porque si no, no se llega a ninguna parte, debido a que la gente tiene que sentir esta socialdemocracia.
Claro.
Se cabrió de que fuera tan diferido la llegada de beneficios.
De beneficios.
Estoy poniendo una de las tesis que él sostuvo. Recomiendo el libro, sobre todo para los que les gusta la música, el pop. Habla mucho de escritores como Ballard, gente como Kubrick, Margaret Atwood. O sea, está hablando de lo que se está leyendo ahora, por ende, no son ensayos, no hay en espera encontrar un ensayo sobre Shakespeare o sobre el doctor
Johnson. No, pues si no tiene nada de culterano.
No. No obstante, es capaz de agarrar un concepto de Shakespeare. Oye, y este libro lo traigo a recomendación, es de consulta, este sí que es de consulta.
Sí, pues es un libraco.
Pero sabéis que es muy bueno para agarrarlo. Perdón, Diccionario Amoroso del Psicoanálisis, de Elizabeth Rubinesco.
Ah, ella es autora de una gran biografía de Freud.
Es la autora de la gran biografía de Freud, y autora de un documental que recomiendo sobre Lacan, el único documental que explica Lacan con...
¿Así? ¿Que se entiende?
Pues se entiende, que se llama Reinventar a Lacan, está en YouTube. Lamentablemente está traducido al castellano, por eso fue afán en español de traducir todo al castellano, porque es mucho mejor leerlo. Y donde sale Lacan muchas veces interviniendo. Recomiendo el documental. Y aquí lo que hace ella es hacer un diccionario personal, de autor. O sea, no un diccionario...
De Wikipedia,
que toca temas, empieza con el amor, toca temas como la felicidad, Descartes, Nueva York, el humor. O sea, escoge una serie de temas en las cuales hace, llamémoslo así, el segundo sexo, pequeño ensayo.
Y desde una perspectiva freudiana todo.
No, una perspectiva, yo diría, esta es la gracia de la Elisa de Rubinesco. Uno, muy clara. O sea, ninguna oscuridad en sus textos. O sea, ella es una autora que pretende, como buen diccionario, como buen biógrafa, no viene con cosas extrañas, digamos, interpreta lo raro. Muy clara y heterodoxa. O sea, mete la literatura, mete distintas cosas, mezcla. No es solo un diccionario, o sea, es psicoanalítico, pero su psicoanálisis ya no es un psicoanálisis ortodoxo, sino que muy por el contrario. Puede hablar de amor y hablar de llamémoslo así, de una novela contemporánea.
Oye, ¿y ese es un
15,
libro
mil pesos.
Editado por quién?
Debate. Vale la pena tenerlo. Es un...
Barato.
Mira,
barato, da, es un libro bien, da las proporciones,
sí,
del libro.
Sí, y un libro amoroso. En el sentido que te hace pensar en temas, la felicidad como algo serio, un tema íntimo, tu vida personal. Te enganchás con una entrada, leís cuatro páginas y te sentís más inteligente.
Nos hemos pasado en esta edición del programa y creo que nos vamos a seguir pasando, porque hemos conseguido minutos adicionales para esta versión de Terapia Chilense de los días de fines de semana, de los días viernes. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Y Moller y Perescotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en el edificio Lingue en construcción, frente al Parque Costanera Sur. Visite sus pilotos en camino del Parque 100 Vitacura. Más información en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que lamentar la ausencia de Rafa Gumucio en esta edición del programa y agradecer la participación de Arturo Fonten y Matías Rivas. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias, Matías. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí el viernes y en la edición normal de Terapia el próximo lunes. Que tengan un estupendo fin de semana y que tengan también muy buenas noches.
Cuídense el frío.
Cuídense del frío y del invierno oficial. Muy buenas noches.
Buenas noches.